Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio según San Juan también tiene su forma de hablar del nacimiento del Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan también tiene su forma de cómo mostrar la obra de nuestro Dios. Nosotros no tenemos una fecha exacta del nacimiento del Señor. Y aunque en estos días se celebran en esta fecha precisamente, 24 y 25 de diciembre, nosotros no podemos afirmar eso. Entonces, quienes lo celebran en esta fecha, como el que lo celebra en abril o en mayo, no hay ningún problema, lo puede celebrar cuando bien le parezca. Ahora, la realidad es esta: Cristo nació. Esa es la realidad. Él nació y se hizo hombre. Y nació en un pesebre, y una virgen llamada María lo dio a luz. Eso es lo que enseñan las Escrituras. No se concentra en fechas específicas, no se concentra en una época. Sin embargo, tenemos que también, en cierta manera, ser respetuosos con aquellos que no lo ven de esta manera. Vamos entonces a meditar en este hermoso pasaje y ver la belleza de nuestro Señor y Salvador. El título del mensaje: Cristo es la luz de los hombres. Y fue la luz de los hombres lo que vino al mundo y se hizo un hombre. La luz que nos dio vida a nosotros. Y Juan lo muestra de una manera muy hermosa, gloriosa. Juan muestra al Señor no como un niño, ni como un hombre que descendió para condolerse, para ver el dolor de los hombres y ayudarlos. No fue otro hombre que nació en un pesebre. No fue una persona común y corriente. Fue alguien sin igual. Alguien sin comparación. Alguien que vio nuestra gran necesidad, vio nuestro pecado, vio la aflicción que el pecado trajo a nuestras almas, vio nuestra ceguera, vio que estábamos separados del Padre, vio que estábamos separados de la Trinidad, y siendo todopoderoso, estando en su trono, reinando gloriosamente, no tuvo su trono como algo a que aferrarse. No tuvo su poder como algo a lo que él no podía dejar brevemente. No tuvo su gloria externa, esa majestad y belleza de la cual los ángeles podrían dar testimonio, esa luz gloriosa que ni siquiera ellos pueden mirar fijamente. No tuvo eso como gran cosa para atarse a eso, sino que lo dejó para encarnarse, hacerse un hombre, para venir a representarnos y morir por nuestros pecados. Juan no habla del Señor Jesucristo como un niñito en un pesebre, frágil. Juan habla del Señor Jesucristo como el Logos, la Palabra, el Dios Eterno, el Todopoderoso, descendió para salvarnos. Y es una forma muy diferente. En los evangelios, en los demás evangelios, se narra la historia del Señor Jesucristo. Se inicia el nacimiento del Señor hablando, ya sea en su genealogía, como Mateo, capítulo 1, ya sea mirando al Señor, iniciando con el ministerio de Juan el Bautista, como en Marcos, o iniciando cuando el ángel venía a hablar, no primeramente con María, sino con Zacarías, con Zacarías y diciéndole que vendría un niño, y no hablando del Señor Jesucristo, sino hablando de su primo, Juan el Bautista, y diciéndole, Zacarías, el Señor ha oído tu oración. Así inician los evangelios. Sin embargo, este cuarto evangelio inicia la obra de redención, la obra de salvación, no con un niño en el pesebre, sino mirando un poquito más allá. ¿Quién era ese niño en el pesebre? Él inicia la obra de salvación mirando a la persona misma que se hizo hombre, mirando al Dios Todopoderoso, mirando al Eterno, al que no podía morir, haciéndose, tomando la fragilidad humana, la debilidad humana. Él miraba, Juan miraba, no a un niño, sino a la persona que se encarnaba en nuestro ser, en el ser humano. Y vemos aquí que él comienza diciendo en el versículo 1, en el principio, el inicio, la vida del Señor Jesucristo no comenzó en un pesebre. Cristo, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, siempre ha sido. Nunca ha tenido inicio. Nunca nació. Nunca tuvo una madre o un padre. Él siempre ha sido el Eterno. Y Juan nos da una perspectiva más amplia, más grande. Y queridos hermanos, en estos días en que la gente está muy ocupada con cositas y detalles aquí y allá, necesitamos tener una perspectiva tan amplia como lo da el apóstol Juan, para nosotros entender a quién venimos a adorar, y a quién nosotros alabamos, y a quién vamos a alabar, y cuando nos reunamos en familia, si usted se va a reunir o no, reunirse en familia, ¿por qué lo está haciendo? Lo hacemos porque el Eterno, el Todopoderoso se hizo hombre, el Glorioso. Y dice él, Juan, mirando un poquito más allá que el pesebre, y mirando un poquito más allá que la Virgen María y José, y el nacimiento, en el principio, él se va al inicio de la creación. Él va al inicio de la creación y dice, era el Verbo. El Verbo es el Señor Jesucristo. En el principio, era ya. Era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Estamos hablando de un ser divino que existía, que siempre ha existido y siempre existirá. Y él, tratando de ubicarnos mentalmente a los seres humanos, que no vamos a entender qué es eso de la eternidad, porque nunca hemos vivido en la eternidad, trata de recordarnos del inicio de la creación. Él era Dios desde la creación, antes de la creación. ¿A quién nosotros adoramos? Al Eterno. Adoramos a aquel que era antes de la creación, el que siempre fue Dios. Y Juan sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Y lo que notamos en primer lugar aquí es que nuestro Señor Jesucristo es eterno. En el principio ya era la palabra, ya era el Verbo. No comenzó a existir cuando la tierra y los cielos fueron creados. Ese niño en el pesebre no comenzó a existir allá en Jerusalén, en un pesebre. Antes de la creación del mundo, él era Dios. Antes de la creación del mundo, él era Dios. Él poseía toda gloria, unido al Padre. Antes que el mundo fuese, como dice Juan 17:5. Existió desde la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios. Dios era la palabra. No es meramente un ángel creado o un ser inferior al Padre, como dicen algunos, y que ha recibido poder para redimir a los pecadores. No. Es el Dios perfecto, igual al Padre en cuanto a divinidad, coeterno. y de la misma sustancia del Padre. Antes que los mundos fuesen, Él es. De ese es quien estamos hablando. Nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y es verdad, nació en un pesebre. Y es verdad, de una virgen, una jovencita, que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Nació allí. El Espíritu Santo vino sobre ella, sobre esa virgen, y concibió, y ella dio a luz. Todo eso es cierto. Sin embargo, ¿quién era esa persona? El Eterno. El Dios Todopoderoso. El que siempre ha sido. Y añade Juan, este era en el principio con Dios. Observen que el Verbo, la Palabra, el Hijo Eterno, el Señor Jesucristo, era con Dios. Estaba con Dios. Sin embargo, ahí está, Él está diferenciando, Él está haciendo una diferencia. No es que están mezclados, es que son personas diferentes. Era con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, una persona distinta al Padre. Este era en el principio con Dios. Y sin embargo, forma con Él, con el Padre, un solo ser. El Padre y el Verbo, o Cristo, ambos, dos personas distintas, están aunados por medio de una unión inefable. Donde quiera que estuviese Dios Padre, por toda la eternidad, allí estuvo también la Palabra. Allí estuvo también el Hijo con Él. Iguales en gloria, coeternos en majestad, uno en esencia divina. Y esto es un gran misterio. Es decir, ¿de quién estamos hablando al hablar del pesebre, al hablar de un niño, al hablar? Estamos hablando del Dios eterno, el Hijo de Dios, que es una persona distinta del Padre, pero son un solo Dios. Y es ahí el misterio. Personas distintas, un solo Dios. Sin embargo, así lo dice la Escritura. Este era en el principio con el Padre. Este era en el principio con el Padre. Pero Juan continúa añadiendo aún mucho más. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que ese Hijo Eterno, ese que nació de una virgen, ese que estaba en un establo, ese que estaba allí, era el Creador de todo. El Creador de todo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, coeterno con el Padre, es el Creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Lejos de ser criatura de Dios, como afirman algunos, Él es el ser que creó todos los planetas, todo lo que existe, visible e invisible, lo creó Él. Entonces, yo quiero que nosotros entendamos, mis queridos hermanos, que nosotros celebramos, que nosotros alabamos al Creador. Cristo es el Creador. Cristo es coeterno con el Padre. Cristo es eterno y es una persona. Pero Juan continúa añadiendo, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Observen cómo sigue añadiendo y aterrizando un poquito más. Es como si estuviera acercándolo un poquito más a nosotros. Empieza hablando con Cristo allá en el principio, con el Padre tan solamente, y lo acerca. Y lo acerca. Y ahora está en medio nuestro. Y para nosotros, ¿qué Él es? Él es luz y vida. Él nos dio la vida. Y Él nos dio la luz. Él es nuestra vida, Él es nuestra luz. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Toda la vida y la luz que Adán y Eva recibieron provino de Cristo. Del Verbo, de la Palabra. La buena dádiva para nosotros no son los árboles, No la creación. La buena dádiva para nosotros es Jesucristo. Es nuestra luz. Es nuestra vida. La buena dádiva para nosotros es Jesucristo. Es el Hijo por quien todos los hombres hemos recibido la luz. Él es la luz que hoy se alaba. Él es la luz que hoy venimos nosotros a exaltar y alabar. La luz que tanto la gente busca y anhela. La verdad que la gente tanto está angustiosamente buscando. Es una persona. Es una persona. La verdad no es un término teológico y filosófico menos. Es una persona. La luz del mundo. No es el sol, no son las estrellas. Es Jesucristo. Es Jesucristo. A quien nosotros adoramos y alabamos. Queridos hermanos, si nosotros necesitamos ubicarnos mentalmente y en cierta manera desintoxicarnos de lo que el mundo dice, de lo que el mundo celebra, lo que el mundo hace, tenemos que meditar en este pasaje. Leer tranquilamente Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién nos está hablando? ¿A quién nos describe? A Jesucristo. Allí nos está describiendo exactamente a la persona de Jesucristo. Exactamente. Porque cuando ya Él se hace hombre y está en un pesebre, esa gloria está oculta. Cuando Él está en los brazos de María, luego de haber sido dado a luz, todo ese poder y majestad está eclipsado. No se puede ver. Cuando los hombres vinieron y adoraron al Señor y le trajeron incienso, mirra y oro y se lo ofrecieron allí, veían a un niño, veían a una mujer, veían a José. No veían gloria. Un niño que estaba en el templo y se había quedado atrás y sus padres volvieron a buscarlo. Era un muchacho. No veían gloria. Como dice Isaías 52, fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Sin embargo, ellos no pudieron ver esa hermosura. Esa gloria y ese poder, esa majestad que Juan está hablando aquí. Estaba oculto cuando él estaba en un pesebre. Por eso necesitamos salir de esta forma, de lo que el mundo describe, de lo que es la celebración, tal vez de estos días, y volcarnos a las Escrituras, y ver realmente a quién nosotros estamos exaltando. No es a un niñito Jesús, es el Eterno, el Todopoderoso, el que vivió, el que vive y vivirá por siempre y eternamente. Ese es el que tenemos que reconocer. La exactitud de la fecha del nacimiento del Salvador no la tenemos. Pero lo que sí sabemos es que Él se hizo hombre y lo dio a luz una virgen. Pero todo esto se queda en historia de luces, colores, reunión familiar, si no recordamos la verdad de quién es aquel que vino al mundo por causa nuestra. Si no recordamos y reconocemos y quitamos el velo, y quitamos el pesebre, y quitamos la Virgen, y quitamos aquello, y vemos al Dios Todopoderoso que descendió para salvarnos, no podremos ver su gloria, no podemos contemplar su majestad, no nos postraremos delante de Él. Por eso mucha gente en el día de hoy no se postra delante de Él. No le adora, no se rinde, no deja su pecado. No, piensa la gente en el día de hoy que con emborracharse, que comer como glotones, como locos, de esa manera celebran algo. No están celebrando nada, mentira. La glotonería es pecado, la borrachera es pecado. Porque atenta contra nuestra vida y la gloria de Dios. Pero la gente celebra el día de hoy y muchas otras fiestas como paganos e impíos. Porque eso es lo que son. No conocen la verdad. No conocen la verdad. Amados hermanos, nosotros tenemos que quitar el velo. Quitar el velo. Quitar lo que nos han dicho. Quitar el ejemplo que hemos visto aún entre cristianos. Y contemplar al Dios glorioso, todopoderoso, que descendió y se hizo hombre. Vamos a Filipenses brevemente. La carta de los Filipenses hace lo mismo que el apóstol Juan. Como ha dicho Pablo, hace lo mismo que el apóstol Juan. Él descubre la gloria oculta del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren cómo están unidos la obra de Cristo y la gloria de Dios Padre. Están unidas. Es una misma obra. Su revelación es importante para nosotros. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese hombre que murió en la cruz? ¿Quién es? El Rey de Gloria, el Eterno, el Todopoderoso. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que existe lo hizo el Señor Jesucristo. El Verbo se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre. Y es precisamente de esto que en estos días se está hablando. Es que el Verbo, el Hijo Eterno, se hizo hombre. Nuestro Creador, el Creador de todo lo que existe, de la luz y de la vida de los hombres, vino a la tierra. No perdamos de vista a Emmanuel, amados hermanos. Dios está con nosotros. Es quien se hizo presente en un tiempo en que los hombres estaban en una condición de pecado, enemistados con su Creador. Sin embargo, no cambia la realidad de que es Él. Te invito a leer estos primeros 5 versículos de Juan en tu casa, a meditar sobre esto. Este es el verdadero significado de quién es el que se hizo hombre y murió por nuestros pecados, que nació de una virgen. Emmanuel es Emmanuel. Jesús es Emmanuel. El Eterno es con nosotros. Esto debe permanecer en nuestros corazones y ser la fuente de alegría de nuestras almas. El gozo nuestro debe ser que otra vez nació el niñito en Belén. Porque él no vuelve a nacer una y otra vez. Ya sé que usted lo celebra en abril, en mayo o en diciembre. Él no vuelve a nacer ese día. Él nunca nació. Como hombre, él nació. pero Él nunca nació. Él siempre ha sido. Y ese Todopoderoso te vio a ti y me vio a mí en pecado. Y dejó todo ese esa gloria externa. Y por pecadores se hizo hombre. Miren la gloria de esa obra en la cruz. Por lo tanto, amado hermano, procura que no solo hoy, sino cada día tú mantengas una conciencia de Emmanuel, del Verbo. Que Él sea la fuente y único objeto de tu adoración. Procura que tú y tu familia, tus amigos puedan reconocer que la verdadera adoración debe elevarse tan solamente a Él. A aquel que se hizo hombre, a Emmanuel. Y en último lugar, ¿por qué ese Verbo, el Cristo, Emmanuel, se hizo hombre? ¿Por qué se hizo un niño? ¿Por qué creció y ya siendo un hombre adulto de 30 años, predicó la palabra? ¿Por qué murió a los 33 años? ¿Por qué? Dice las Escrituras que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida que los hombres ya no tenían. En Él estaba la luz que los hombres habían perdido. El hecho de que Emmanuel viniese al mundo nos dice la triste realidad, la triste oscuridad, la muerte que estaba reinando sobre toda la creación. El hecho de que Emmanuel estuviera en medio nuestro hablaba de la triste realidad de que su creación se había apartado de Él. Nada puede restaurar a los hombres de ese estado de muerte por el pecado. Nada puede restaurarnos de esa condición de muerte espiritual. Nuestros cuerpos mueren por el pecado cuando el pecado entró. Nuestra mente, nuestro corazón está inclinada no hacia el bien, sino hacia hacer lo que yo quiero. Y no necesariamente lo que yo quiero, lo que Dios quiere. El hecho de que todos nos hemos desviado, de que no tenemos vida espiritual, de que estamos en completa oscuridad, alejados de Dios y de su palabra, nos ayuden a ver la crudeza, a ver la desgracia de nuestro pecado. Emmanuel vino, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, porque estábamos en una condición de oscuridad y de muerte. Había algo así como un estado de muerte. Todo estaba muriendo en la creación. Había un estado de necesidad real en la creación. Sin embargo, la historia no se queda simplemente ahí. Vemos también que las Escrituras nos dicen que la necesidad de que Dios fuese conocido, que Dios se revelase a su creación, era también algo real, algo veraz. Como nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Era necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre para dar a conocer al Padre. Para que los hombres no solamente fueran salvados y perdonados sus pecados, sino para que los hombres conocieran al Padre, para que dieran gloria al Padre, para alabanza y gloria de Dios Padre. A Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, a través del unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, a través de Él, el Padre es conocido. Los hombres son restaurados una relación con Dios. El Señor Jesucristo, el Verbo, no vino para que pudiéramos celebrar en familia. Esa celebración es un resultado de su obra. No es el fin. No es la familia el objetivo. Él es el objetivo. El Padre es el objetivo. Es que toda la creación, que todos los hombres, mujeres y niños sean llevados nuevamente a una relación plena con Él. Y para eso vino el Verbo. Se hizo hombre para guiar a todos a una relación íntima, plena, cabal, perfecta, gozosa, deleitosa en Dios. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que procurar eso en nuestras propias vidas y en nuestra propia casa. No podemos estar en paz y no estaremos en paz con Dios hasta que nosotros mismos hallemos en Dios, a través de Jesucristo, completo perdón, completa restauración. Nuestros niños necesitan esa restauración. Nuestros adultos necesitan esa restauración. Y ese es nuestro trabajo como padres. Guiarlos nuevamente a una relación con nuestro Dios. El nacimiento del Hijo de Dios entre los hombres tiene como fin dar a conocer al Padre y restaurar a los hombres a una relación plena con Él. Con Él. Qué hermoso que muchas familias puedan reunirse y gozarse y deleitarse. Pero el foco no es ese. El fin es, estamos juntos, gloria a Dios. Ahora la vemos a aquel que reina por los siglos de los siglos. Ahora yo quiero que ustedes que no conocen al Señor, mis nietos, mis hijos, mi esposo, mi amigo, mi amiga, yo quiero hacerte una breve historia, pero gloriosa. El Eterno nació en un pesebre para restaurar tu condición de pecado, para quitar la enemistad que tú tienes con Él. Hay esperanza, porque el Eterno, el Todopoderoso, descendió de los cielos para salvarte. Hermano, es una verdad que a mí me trituró. Cuando yo leí en Isaías que Dios mismo venía a salvarme. Y decía, no, pero ¿cómo eso es posible? ¿Cómo es eso posible? Que el creador de todo venga a esta tierra para salvar a un individuo. No, no, pero eso no cabe en mi cabezota. No cabe en este corazón. Eso me llenó de tanta humillación y de tanto gozo a la vez. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién tú crees que tú eres? ¿Quién tú crees que somos nosotros para que el Todopoderoso, que pudiera destruir esta tierra y volver a crear algo nuevo y perfecto, sin pecado, no lo hiciera así, sino que viniera a buscarte a ti? Y a ti que no le buscabas, te dijera, heme aquí, yo soy tu Salvador. A ti que no le buscabas, a ti que no te interesa, que viniera ante ti y dijera, mire, yo soy tu Salvador. Para mí fue glorioso leer ese texto en Isaías 35:4. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá. Y os salvará. Dios mismo. Por eso Juan dice, el Verbo, el Verbo. Era con Dios. El Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera, el Eterno, venía a este mundo. La manera en que los hombres vuelven al Padre es a través del Eterno. No puedes acercarte a Dios sino a través de Dios. No puedes elegir otro camino. No hay otro camino. Dios no ha hecho otro camino. Para alcanzar salvación, necesitas venir a través de Dios hacia Dios. Pero te tengo una buena noticia. Lo que es imposible para ti, hallar a Dios, para Dios todo es posible. Dios nació en un pesebre de una virgen, como dicen las Escrituras, y murió por tus pecados. Dios murió para buscar y salvar a ti que te has perdido. Esa es la verdad del nacimiento del Señor Jesucristo. El Evangelio que tenemos nos habla de un Dios tan grande, tan inmenso, haciendo obras tan grandes y poderosas, que nuestro deber es muy sencillo: contar a las generaciones venideras las maravillas de nuestro Dios. ¿Y tú sabías, mi niñito, que Dios se hizo hombre? ¿Cuál, papi? ¿Cuál? El que hizo el cielo. El que hizo todas las estrellas. Sí, se hizo hombre. Nació en un pesebre. Una virgen lo dio a luz. Una mujer. Y vino para buscarte y salvarte. Para volverte otra vez a Dios. Por eso te pido, mi querido amigo, que tú busques a Dios. Cristo es Dios. Cristo vino a salvarte. Cristo se encarnó. Nació en un pesebre para restaurar tu relación con el Padre. No para que tengamos una cena, una vida buena, una vida feliz. Para tu salvación. Para tu vida. Todo lo otro es como dicen las Escrituras. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo otro. Todo lo que mencioné. La familia. La cena. La que sé yo qué. Todo eso, Él lo añade. Pero eso no es el centro. Todo lo otro, Él lo añade. Todo lo otro, Él lo añade. La esposa, el esposo, todo lo otro lo añade. Busca primeramente al Señor. Y nuestra humilde exhortación en este día. ¿Deseas conocer la salvación? No tienes que ir a un nacimiento de un niño Jesús. Necesitas ir al Dios Todopoderoso, al Eterno que vino Él mismo y se hizo hombre para morir por ti. Necesitas arrodillarte y clamar a ese Dios Todopoderoso. Oh Dios, perdona a este pecador. Ten misericordia de mí. Tú conoces mi maldad. Tú conoces que he vivido de espaldas a ti. Tú eres Dios. Tú lo sabes todo. Perdona mi maldad. Perdona mi pecado. Necesitas clamar a ese Dios Todopoderoso. Límpiame con la sangre de tu Hijo que murió por mis pecados. Límpiame. Lávame. Sáname. Amigo, solloza por tu salvación. No te quedes varado ante la imagen de un niño en un pesebre. Más bien ve a tu aposento y delante de tu Creador, cerrada la puerta en tu casa, clama a ese Dios y pídele: oh Señor, ven a mí, sáname, sálvame, límpiame, perdóname. Por primera vez en tu vida, cree, mi querido amigo, cree que Jesucristo murió por tus pecados, cree que Él puede salvarte, cree, cree y serás salvo. Salvo tú y tu casa. Serás salvo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Toma cualquiera de esas promesas que da la palabra de Dios. Toma cualquiera de esas promesas y abrázala. Esta es la mía. Esta es la mía. Abraza esa promesa. No la suelte. Tú dijiste, pero sálvame. Tú me dijiste eso. Tú lo prometiste. Que si yo creo en ti, tú me salvas. Sálvame, yo creo. Ayúdame. Ayúdame mi incredulidad. Toma esas promesas que te he mencionado. Haz la tuya. Llamado hermano, vive santamente delante de Dios. Que en estos días podamos a todos recordar que Cristo se hizo hombre para salvar a todo aquel que cree en Él. Que Cristo se hizo hombre para regresarnos a una comunión íntima con el Padre. Que el Señor nos permita gozarnos y celebrar la obra tan gloriosa de nuestro Dios. Dios mismo, hermanos, Dios mismo vino a salvarnos. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, te adoramos y bendecimos tu nombre. Eres fiel, justo y compasivo. Clamamos para que tú hables al corazón de aquellos que aún no te conocen y hallen en sus almas perdón de pecados. Hallen en Emmanuel, en el Verbo, la palabra de vida, su Salvador y Señor, en Cristo. Concede, Padre bondadoso, que en este día podamos recordar esa gloriosa obra en que nuestro Dios, el Eterno, se hizo hombre para salvarnos y hacernos regresar a una relación gloriosa, personal, íntima con nuestro Dios y Padre. Da gloria a tu nombre en nuestras vidas, porque para eso nos creaste. Para eso nos has hecho, Señor, para tu gloria. Alabado seas, bendito sea tu nombre. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.